لك دوما قريب.
السلام عليكم ورحمة الله, que la paz y la misericordia de Dios sean con todos ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos a Escuela de Ramadán, o como propuso uno de nuestros compañeros la semana pasada, que Universidad de Ramadán. En este programa, que intentamos profundizar en este pilar del Islam, que es el ayuno de Ramadán, en este bendito mes, queremos ir a afianzar más y conocer más, y sobre todo para sacarle más provecho a esta temporada que algunos llaman de rebajas, pero sobre todo es una temporada para que todo aquello que es el ideal del comportamiento del musulmán y de la musulmana sea ejercido en este mes, y sobre todo con la intención de que sea el mismo ejercicio y la misma práctica para después de Ramadán. Así que en su nombre les doy la bienvenida a nuestros invitados y a nuestro público de hoy. Empiezo por mi derecha, Mohammed Saez. Salam alaikum, bienvenido.
Salam alaikum, bien hallado.
¿Qué tal?
Alhamdulillah,
barakatuh. ¿Todo bien?
Muy bien.
Alhamdulillah. Y a mi izquierda también está Hisham Ulad Mohammed. Salam alaikum, Hisham.
Alaikum salam.
Bienvenido.
Barakatuh, bien hallado.
¿Qué tal con estos días de Ramadán?
Bien, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Y también damos la bienvenida, como no, a nuestro público compuesto de todos jóvenes. Hoy sí que tenemos paridad, chicos y chicas. Así que bienvenido, público querido, público de madrileño, que tenemos aquí compañeros que vienen de Parla, de Rivas, de San Sebastián los Reyes, de Leganés, bueno, de Madrid prácticamente. Empiezo por la derecha, tenemos a Hajar, a su lado está Sheima, a su lado Mariam, a su lado Sara, ahí abajo Amin, también Mohammed, Tamart, Hamza y Mohammed Filali. Bienvenidos. Así que vamos a empezar, porque el programa de hoy lo vamos a dedicar al tema del esfuerzo. Evidente que el ayuno no es una práctica fácil, no es un ejercicio que se haga tan fácilmente, sino que exige mucho esfuerzo, exige incluso sacrificio, y tanto físico como mental. Así que vamos a hablar primero de este esfuerzo que exige, el evidente, el básico, y luego iremos profundizando en cómo hay que esforzarse, no solo ya por abstenerse de comer y de beber, sino que además hay que intentar hacer más cosas durante los 30 días del mes de Ramadán. Así que empiezo por Isha, a mi izquierda hoy. Bueno, ¿cuál es la exigencia con la que se encuentra el musulmán y la musulmana cuando entra en Ramadán, y qué le exige el ayuno?
Bismillah, salatu wassalam ala Rasulullah, en nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad. Las exigencias, el esfuerzo que demanda, digamos, el mes de Ramadán y el ayuno en particular, pues se puede hablar de muchos campos y muchos ámbitos, especialmente, sobre todo, en el ámbito energético, ¿no? En Ramadán, quizá, con el ayuno decrece nuestro consumo de ciertos alimentos, nuestro aporte nutritivo, pero eso durante el día. Por la noche, mashallah, muchísimas familias
no hablaremos,
incluso se pasan, ¿no?, con ello. Pero bueno, se puede hablar especialmente de los azúcares, ¿no?, que el nivel de azúcar puede bajar en la sangre. Y hablando de azúcares, tendremos que hacer una autocrítica, ¿no?, porque como sociedades en general y como musulmanes, especialmente de algunos países, consumimos demasiado azúcar, y por lo tanto, al carecer de ese aporte energético y ese azúcar en el Ramadán y durante el ayuno, uno puede sufrir, no porque el ayuno sea muy duro, sino que estamos adictos, por así decirlo, a esa sustancia que muchos llaman el veneno blanco, ¿no? Existen dos venenos blancos, que es el azúcar y la sal, ¿no? Pero hay una adicción bastante interesante y bastante preocupante al azúcar. Eso en cuanto a los alimentos, que decrece quizá el consumo de algunos alimentos. Luego, en el cambio de horarios, de sueño, etc., eso es, a nivel personal, quizá lo que más se nota, el cambio de horarios, el levantarse por la noche, el quedarse hasta altas horas de la noche y tener que madrugar, especialmente para trabajar, etc., pues se nota en nuestro día a día con el ayuno, ¿no? También existen otras cosas que, inshallah,
podemos... Vamos a profundizar más aspectos, además de la falta de comida, de azúcares. y ese trastorno horario, que evidentemente cuesta muchísimo cuando los horarios no, no... En una sociedad donde los musulmanes, por ejemplo, como en Europa, son minoría, evidentemente el horario y el orden del día no obedece a la lógica del Ramadán, exige más esfuerzo. ¿Qué más aspectos en donde se tiene que hacer un esfuerzo importante?
Desde mi punto de vista, yo creo que el esfuerzo que ejercitamos, ¿no? o la práctica que más ejercemos en el Ramadán, creo que es sacarnos de nuestra zona de confort, romper con esos hábitos, romper con esa práctica cotidiana, diaria de al-ad, ¿no? Como denomina nuestro sabio, sacarnos de nuestra zona de confort, de estar apegados a un ritmo de vida, a unos horarios de comida, a unos horarios de sueño, y obligarnos a nosotros mismos a asumir una carga por encima de nuestra capacidad habitual, por complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, que nos lleva a adiestrar ese ego, esa nafs, y nos ayuda a elevarnos a ese estado del taqwa que se pretende a través de la práctica del ayuno, a través del hambre, a través de la sed, a través del control de los instintos, de las inclinaciones, ¿no? De los deseos mundanales, y al mismo tiempo pues marcar un camino de disciplina, autocontrol, fuerza de voluntad, y controlar nuestro instinto humano. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice en el hadith, "Rabba sa'im laysa lahu min siyami illa al-ju'u wal-'atash", también el hadith que mencionamos en otros capítulos, "Man lam yada' qawl az-zur wa al-'amal bihi falaysa lahu hajatun an yada' ta'amahu wa sharabahu", aquella persona que no abandona la falsedad, el falso testimonio y obrar mal, la obscenidad, Allah subhanahu wa ta'ala no le hace falta que abandone sus alimentos y su comida. Y nos dice que muchos de los ayunantes no se llevarán de su ayuno sino el hambre y la sed. Por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzo en controlar nuestro instinto y nuestro carácter. Por eso decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ayuno es protección. Si alguien os insulta, si alguien os difama, si alguien os provoca, tenéis que acordaros de ese estado de abstinencia de cosas materiales que os tiene que llevar al autocontrol de vuestro ego y de vuestro carácter. El esfuerzo, yo creo que es controlar nuestro instinto humano, nuestro carácter y esa respuesta fisiológica, porque también al carecer de esos alimentos, de esos aportes nutritivos, hay gente que se altera, hay gente que deja de fumar, hay gente que necesita la cafeína, los estimulantes, necesita azúcares, y eso se refleja en su conducta, que es el objetivo del ayuno, es controlar nuestro instinto humano. Yo creo que el esfuerzo ahí se nota más, y ahí es donde caemos prácticamente todos, porque podemos dejar de comer, de beber, y podemos controlarnos en nuestros instintos humanos, pero lamentablemente a nivel de carácter muchas veces dejamos mucho que desear.
Desde luego, esa dependencia de los azúcares sobre todo y... Por cierto, en realidad todo alimento tiene azúcares propios, no hace falta añadir más azúcares, pero la industria del azúcar hace que todo sea dulce y caemos nosotros en la trampa. Pasamos la pregunta a nuestro público. Me gustaría preguntaros, ¿qué es lo que más os cuesta en Ramadán? Pues, por ejemplo, el sueño, o el hambre, o la sed, sobre todo ahora que va a ser en pleno Ramadán, o es en pleno Ramadán. ¿Quién me dice algo? Por ejemplo, Mohammed, tú mismo que tienes el micro. ¿Qué es lo que más te cuesta?
Bismillahirrahmanirrahim. A mí personalmente lo que más me cuesta pues es el cambio de costumbres, como bien dijo el hermano, abstenerse no solamente en comer y beber, sino también de malos actos que antes cometíamos, como insultar o hablar mal de alguien. Eso pues es lo que más me cuesta. Luego pues adquirir otros hábitos, pues debido al bajo aporte nutritivo, te sientes más cansado, te sientes débil, entonces no puedes hacer actividades propias de Ramadán, y eso pues, como bien has dicho, es una adicción que tenemos que salvarnos de ellas.
¿Alguien de arriba nos dice, por ejemplo, algo de lo que más le cuesta? Mariam, por ejemplo.
Salam alaikum. Personalmente lo que más cuesta es el cambio de horario, puesto que estamos en una sociedad europea, el resto de gente tiene un horario distinto, y aunque, por ejemplo, vivimos en un país donde vivimos con gente que no es españoles, que no tiene la misma religión, por ejemplo, se van a comer, tú no puedes, tienen otras costumbres, pues tú no lo puedes hacer, es complicado, eso es lo que
Vamos,
más...
Vamos, que cuando tus compañeras van a comer, claro, compañeros, te entran ganas de comer y dices, pero no puedes.
No puedo.
Te privas. Pues gracias, volveremos con más preguntas, sobre todo con temas también que tienen que ver con este esfuerzo que requiere el ayuno del mes de Ramadán. Hay muchos documentales en donde se ve, por ejemplo, hay documentales muy, muy interesantes sobre el ayunoterapia.
Sí.
Y resulta que, como decía Mohamed, dejar de comer y de beber físicamente a lo mejor es asumible, pero lo que más cuesta es dejar de comer y de beber mentalmente.
Como bien has dicho, existe una tendencia cada vez más extendida y más creciente de usar el ayuno como una terapia, ¿no? Como un modo de curarse. Existen varias modalidades. Últimamente se está hablando mucho en las redes sociales y en Internet, incluso en algunos países como Estados Unidos, como se va extendiendo ahí, se está hablando incluso en algunas cadenas de televisión, del ayuno intermitente. ¿Qué significa el ayuno intermitente? Es ayunar un número de horas al día, se habla de entre 15 y 18 horas al día aproximadamente, que es lo mismo lo que nos toca más o menos. Pero se habla de un ayuno intermitente, es decir, abstenerse de comer y beber durante muchas horas y luego poder comer durante las 6 o 8 horas restantes, ¿no? Y luego existe un ayuno intermitente que significa ayunar ciertos días de la semana, subhanallah. ¿Y cuántos días de la semana nos dicen que hay que ayunar?
Tres.
¿Cuántos?
Dos.
Dos. Nos dicen lo mejor es ayunar 2 días y comer 5 días, que es la sunna del profeta Muhammad, que ayunaba especialmente los lunes y los jueves, además de el Ayyam al-Bid, los 3 días de luna llena. Y también se puede ver el efecto de la luna llena sobre el ser humano, cómo afecta la conducta del ser humano y cómo es aconsejable ayunar durante esos días. E incluso hay otras religiones que lo contemplan también. Pero como bien has dicho, se habla también de un hambre y una sed, por así decirlo, una abstinencia también mental, ¿no? Y yo lo llevaría a otro ámbito, ¿no? Hemos hablado de cómo es obligatorio, no aconsejable, sino obligatorio abstenerse de esos malos hábitos, de hablar mal de la gente, de decir el falso testimonio, de mentir, de esos hábitos que, por desgracia, están muy extendidos, especialmente en sociedades donde los rumores y digamos, hablar de la gente, de los famosos, etcétera, ya es la cultura popular, ¿no? La cultura popular aquí, si vemos los medios de comunicación, es eso, ¿no? Es hablar mal de la gente, ponerles verde, etcétera, etcétera. Y entonces abstenerse de esa cultura dominante y entrar en tu propio estado con Allah subhanahu wa ta'ala, quizá cuesta por la inercia, la inercia de la sociedad que va en un sentido, en una corriente, y tú tienes que nadar a contracorriente, como se dice. En Ramadán somos salmones, ¿no? Y que nadamos a contracorriente. Y por lo tanto, eso cuesta. Pero también abstenerse mentalmente, en el sentido, y este es el otro sentido del que hablaba, en el sentido de no consumir cualquier cosa que esté ofertada, ¿no? No consumir cualquier cosa que me dé la cultura popular, la cultura, digamos, dominante. Porque si consumo cualquier, digamos, producto cultural de esa cultura, entonces estoy consumiendo quizá alimentos de muy bajo valor, ¿no? Y también estoy consumiendo lo que se llama junk food, ¿no? La comida basura, por así decirlo. Sino que hay que aspirar a consumir un producto y un material cultural y un material espiritual que sea elevado. No conformarnos con cualquier cosa. El musulmán tiene que ser poco conformista, no conformarse con cualquier cosa, sino elevar un poco el listón y aspirar a, inshallah, tener quizá una cultura y unos conocimientos un poco más elevados que los dominantes en nuestra cultura y en nuestro entorno, ¿no?
Lo que nos lleva a hablar justamente de la voluntad, es decir, cambiar ese estado de confort, el comer 3-4 veces al día, el tener la comida disponible, sobre todo ahora, hablando de los medios de comunicación, la cultura, los programas de máxima audiencia son de comida, de cocina. Sí. Cuesta muchísimo, pero justamente porque es un ejercicio enorme de voluntad, Por eso Dios Altísimo dice, excepto el ayuno, y yo recompenso por él. Es una cuestión de voluntad y de decisión y determinación.
Por supuesto, y es la única práctica que nos puede hacer alcanzar ese estado de conciencia, porque Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nos habla de la prescripción del ayuno, nos marca ahí el objetivo, el propósito, ¿no? El porqué de prescribirnos el ayuno durante un mes. Y ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, con el fin, con el objetivo, con el propósito de alcanzar ese estado de conciencia. Y es una práctica que nos libera de nuestras ataduras, nos eleva, nos facilita, ¿no?, el camino de la ascendencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala, el ascenso hacia Allah subhanahu wa ta'ala, y elevarnos al estado de la espiritualidad, ¿no?, liberarnos de esas ataduras carnales humanas que responden a necesidades fisiológicas, comida, bebida, relaciones, y elevar nuestro espíritu, que su esencia es el soplo divino, y así tener esa conciencia. Ese ejercicio de voluntad es el taqwa, es saber qué es lo que hacer y qué es lo que no. Tener esa fuerza de voluntad para elegir un camino o otro. Tener esa fuerza de voluntad para decir a una prohibición no y a alguna recomendación, una obligación sí. Ese es el estado que anhelamos todos a través de esa práctica, no en un día o dos a la semana, sino durante 30 días a lo largo de todo el día, y con una práctica nocturna también que va relacionada con el Sagrado Corán, con la escucha de la palabra de Allah, con estar dirigidos hacia la qibla, anhelando esa salvación. Todo eso marca un antes y un después, sobre todo si tenemos una predisposición espiritual. Si entramos preparados, si entramos mentalizados y concienciados de que es una temporada de bien y temporada de rebaja y temporada de competencia, vamos a buscar ese ejercicio de voluntad y de autocontrol para, inshallah ta'ala, superar nuestras limitaciones y superar nuestro estado de miseria y elevarnos al estado de ataque. Esa fuerza de voluntad en nuestro caso se ejercita más, como bien ha mencionado una hermana, la hermana Mariam, es el entorno, ¿no? El musulmán, o el ego humano, se influye, tiene una influencia con lo que le rodea.
Sí, claro.
En el tema de Ramadán, todos, aunque no tengamos una previa preparación, cuando llega Ramadán todos ayunamos. ¿Por qué? Pues porque todos los que nos rodean ayunan. Todo el mundo va a rezar y vuelve a la mezquita, es más fácil, todos rezan, todos rezamos el rezo nocturno, todo el mundo reza el rezo nocturno, todos cogemos el Corán, porque todos los que nos rodean lo cogen. Entonces hay una predisposición a la imitación y a seguir, digamos, la ola general, pero cuando vamos a contracorriente, ahí cuesta muchísimo, porque tú sales a tu trabajo, un día normal, no hay cambio de horario. En los países islámicos hay cambio de horario en las administraciones, en las escuelas, en los horarios de televisión, etcétera. No, para nosotros aquí no hay ningún cambio, es todo lo contrario. Vas y si te olvida que estás en el Ramadán, y eso es un esfuerzo más, es un sacrificio más, y seguro ahí hay una recompensa más, inshallah ta'ala, porque es una distinción, es un tamello, es destacar por encima y liberarte, ¿no?, de esa tendencia popular. Todo el mundo hace algo y tú vas y haces todo lo contrario, por complacer a tu creador. Por eso hay una grandísima recompensa, inshallah.
Justamente pillo esa palabra de librarte, de liberación, y esta pregunta se la hago a Isa, luego voy a pasar a nuestro público. Uno, cuando ayuna y ya se autocontrola, de manera que decide él cuándo comer, cuándo no comer, no obedece a los horarios prefijados, etc., ¿no hay un sentimiento de liberación, de verdadera libertad, de que yo realmente no estoy encadenado por lo que haga la sociedad, lo que hagan los demás, sino que sencillamente hago lo que yo quiero, ni el hambre puede decirme cuándo comer y cuándo no?
Por supuesto, es una libertad y una liberación profundísima que a mí personalmente me aporta felicidad. Yo cuando estoy ayunando soy feliz, ¿no? Soy feliz porque me veo diferente, ¿no?, a la gente, y más libre y más ligero incluso, ¿no? Porque también al privarnos de la comida, al estar con el vientre vacío, y el vientre quizá también también denota nuestra naturaleza terrenal, ¿no? Es el cuerpo por excelencia. Entonces nos liberamos de esa naturaleza que tiende a la tierra, a lo bajo, ¿no? Y nos elevamos. ¿Cómo nos elevamos? También se suele asemejar al ayunante con los ángeles, porque los ángeles no comen, no beben, no tienen inclinaciones sexuales, etc. Y por lo tanto los ángeles están más elevados, y al ayunar incluso me equiparo un poco con ellos al liberarme. Y la diferencia entre los ángeles y el ayunante es que los ángeles, su naturaleza es esa, Allah les ha creado así. Allah les ha creado para no comer, no beber. Es decir, no cometen ningún pecado, ninguna falta, no desobedecen a Allah, hacen, acatan todas las órdenes de Allah, mientras que yo tengo el libre albedrío. Puedo adorar a Allah y puedo cometer faltas, puedo desviarme y puedo seguir el camino recto que me marca Allah subhanahu wa ta'ala, puedo comer y puedo abstenerme. Y por lo tanto ese libre albedrío es algo fascinante en realidad, es algo fascinante y ahí radica mi libertad. Como nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Balad, es decir, me ha inspirado los dos caminos, tienes este camino para seguir y este camino otro para seguir. Y entonces me dice también en Surat al-Shams, me dice, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا فَأَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Y el alma y aquel que la ha creado y le ha inspirado su fujur, su desviación, su maldad y taqwa. Esta taqwa de la que nos habla el hermano Muhammad Said, que es esa conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por lo tanto, es esa, digamos, esa aspiración a lo angelical y también a lo adámico, ¿no? ¿Por qué? Porque Adam a.s., cuando lo creó Allah subhanahu wa ta'ala, le dijo, puedes comer, pero abstente de este árbol, que Allah subhanahu wa ta'ala sabe por qué, el motivo por qué. Ese examen, esa prueba al que Allah subhanahu wa ta'ala le somete a Adam, y yo soy Adam, yo soy el hijo de Adam, ¿no? Y por lo tanto, ese estado adámico de poder elegir de dónde comer y cuándo comer y qué comer, y si quiero comer, como, y si no, no como, me abstengo. Y dado que Allah subhanahu wa ta'ala me dice, de tal hora a tal hora no comas, yo elijo no comer para no caer en ese error que es, digamos, desviarme de las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces recupero ese estado adámico inicial en el cual Allah subhanahu wa ta'ala me ha creado, ¿no?
Además, hay una cuestión muy importante a nivel de energía, hablando de energía, porque el tiempo que gasta la sangre y la glucosa, etcétera, pues ayudando a la digestión, como uno está pues en ayunas, va al cerebro, lo cual se inspira incluso más para reflexionar. Me dirijo otra vez a vosotros. ¿Cómo os sentís, por ejemplo, no os sentís liberados en estado de ayunas? Por ejemplo, Mohamed Tamar, ¿tabes?
Assalamu alaikum. Pues, como hoy, hablando de la libertad en Ramadán, pues en realidad tenemos un sistema que nos obliga, entre comillas, a desayunar, comer, merendar y cenar, ya que son cuatro comidas que son en un día. Y en realidad, si nos damos cuenta, nos están enseñando con este sistema un sistema de abundancia, que nos están educando siempre a la abundancia, cuando en realidad, a lo mejor, con dos comidas al día estaríamos bien.
¿Alguna chica arriba? ¿Sheima o Hajar o Sara? ¿Quién se anima? Ah, elijo yo a Sara, la pasa el crasar.
Es que además de Ramadán, mi parte favorita por excelencia es justo esa sensación de control con el ayuno, porque luego cuando pasan cosas a lo largo del año, muchas veces no me apetece hacer algo y digo, mira, esto es como el ayuno, te aguantas durante un tiempo y luego llega el iftar sin duda alguna. O incluso durante la vida, tengo las típicas semanas en las que todo te va mal y pasas de todo y tal, y dices, bah, da igual, me merece la pena el esfuerzo porque luego cuando te mueras, ¿sabes? Es como que vas a tener el iftar si lo haces bien y tal. Entonces, sin duda alguna, no es solamente la sensación de liberación, sino... Es que, además, este año es como que por primera vez me he dado cuenta un matiz de la alakum tattaqun, porque estaba justo en algo, no me acuerdo qué era, si era una obligación o prohibición, que me estaba costando un montón y digo, mira, esto es como el ayuno, tú simplemente tienes que aguantar un poco más. Y entonces me acordé de que taqwa es como cuando te agarras la ropa para que no te toque ninguna espina tal, y dije, ah, es que en Ramadán te estás entrenando con algo súper fácil, que evitar comer es muy fácil de todas las cosas en las que tienes que probar tu fuerza de voluntad, y eso te entrena a decirle a tu cerebro, mira, también me puedo aguantar para enfadarme, me puedo aguantar para, yo qué sé, hacer más salas de las que quiero hacer y cosas por el estilo.
Mashallah, así que para Sara, Ramadán no solo es un mes de ayuno, sino una filosofía de vida, inshallah. Nos vamos a una pequeña pausa y volveremos con más cuestiones que tienen que ver con la exigencia y el esfuerzo propios de este mes, pero que sobre todo, como bien dice Sara, es un mes para que luego esa filosofía se llevara al resto del año. Hasta ahora.
بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله يحلو الوصال راحتي إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلال فالأذان يشعرني الأمان والصلاة تعيد لي الحياة I see your light five times every day melting my fears away oh when I pray I hear the call it led me to your door I want my heart to soar to you my Lord oh God above bless me with your love and keep me true Loving and praising you الصلاة مناجاة النجاة فله المآل عزتي بركوعي وسجدتي بها حريتي لك ذا الجلال فالأذان يشعرني الأمان والصلاة I know you're always near, my pain you hear. Oh, I was lost, and no one was with me. I was blind, but now I see, by your mercy. Oh, God above, bless me with your love, and keep me true, loving and praising you.
Este tercer programa de la Escuela de Ramadán que dedicamos hoy al tema de Ramadán y el esfuerzo, Ramadán y el yihad, como decía nuestro hermano Hisham, el esfuerzo por excelencia. Hemos hablado del esfuerzo en tanto de abstinencia, de aguantar, de resistir el sueño, de resistir la abstinencia de comer y de beber, etc. Pero no se limita el esfuerzo a la abstinencia, sino que sobre todo hay muchísimas cosas que hacer de forma positiva, además de abstenerse, que son muchísimas y vamos a desgranar algunas de las más importantes, sobre todo aquellas que van siempre vinculadas con el mes de Ramadán. Y aquí os paso la pregunta, Mohamed, además de abstenerse de comer, de beber, hemos dicho también que es muy importante abstenerse de los malos modales, de los insultos, etcétera, y ser paciente con las ofensas y provocaciones. ¿Qué otras cosas puede hacer el musulmán y la musulmana o deben hacer durante Ramadán?
Buen inciso, hay que salir, ¿no?, de esa visión de no hacer, no comer, no beber, no mentir y centrarnos en las cosas positivas que tenemos que hacer. Es ser buenas personas, adiestrar nuestro carácter, volver al Sagrado Corán, volver a la oración, percibir la belleza del ayuno, corregir esa relación con Allah subhanahu wa ta'ala, sentir las necesidades y las desgracias de aquellas personas desfavorecidas, ser más solidarios, actuar, ¿no?, positivamente y contribuir positivamente, y centrarnos en la actitud, en la acción. La liberación del ser humano a través de proporcionar herramientas que fomentan su autocontrol y su voluntad es para que tenga actividad de acción, para que tenga una actividad de aportación positiva. Al ser ligero, al no depender de esos instintos humanos, al superar los límites de los horarios, de la costumbre, de los hábitos, de la comida, las necesidades terrenales, como ha mencionado anteriormente el hermano Hisham, es liberarte para avanzar hacia ese estado de conciencia, de pureza y elevación espiritual, pero también contribución positiva y aportar actividad. Todo lo contrario de lo que concebimos nosotros. Es un mes de inactividad física, un mes de vaguería, un mes de trasnocho, un mes de dormir hasta las tantas, un mes de cambio de horario sino producir y la falta de productividad. Todo lo contrario. Cuando volvemos, digamos, a la historia de nuestras primeras generaciones, vemos que los grandes éxitos y los grandes logros que se consiguieron en la historia del Islam fueron en Ramadán. Las grandes batallas en la historia del Islam fueron en Ramadán, la conquista de la Meca, la batalla de Badr y grandes sucesos en la historia del Islam. Y grandes preceptos le fueron mandados a la Umma Islámica y revelados a la Umma Islámica en el mes de Ramadán, porque tiene predisposición a la aceptación de la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, porque están liberados y son ligeros. Tenemos que concebirlo desde una perspectiva positiva, de hacer de sí a muchas cosas y no desde una perspectiva negativa, de dejar de hacer, sino de empezar a hacer cosas positivas. Nuestra relación, la adoración, la práctica, Corán, oración, solidaridad, excelencia en el trato.
Por ejemplo, nos ha dicho de forma general una filosofía, ¿qué actividades en concreto estaría bien esforzarse más en Ramadán en llevar a cabo?
Voy a mencionar sobre todo una actividad, que es la lectura del Corán. Lo que he constatado, y es mi humilde experiencia, ¿no?, porque llevamos, alhamdulillah, unos cuantos años ya haciendo Ramadán, es que cuando estás en estado de ayuno, comprendes y percibes los significados del Corán de una forma muchísimo más despierta. Es decir, la lectura del Corán es muchísimo más activa, más tu estado anímico quizá y tu estado espiritual, por así decirlo, en ese estado de abstinencia y ese estado de khushu', porque en el Saum estás con Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? O deberías estarlo al menos. Ese estado te califica para hacer una lectura adecuada del Corán y quizá hacer una reflexión profunda, porque el Corán nos ha sido revelado para ser contemplado y reflexionar acerca de él, no solo leerlo por leerlo, ¿no? Entonces el ayuno es el momento idóneo quizá para hacer esa lectura. Una cosa a colación de lo que ha mencionado el hermano Mohammed Said, y es que mencionar una cosa acerca del autocontrol, ¿no? Estamos en sociedades donde la islamofobia y la enemistad hacia los musulmanes está en constante crecimiento. El ayuno quizá nos puede educar en cómo responder a ese odio y a esa discriminación que sufrimos como musulmanes. Es decir, el ayuno, en esa lucha interna que llevamos a cabo para desviarnos y evitar y distanciarnos de cualquier obscenidad, de cualquier reacción ignorante hacia los demás, quizá es lo mejor para adiestrarnos en cómo responder al odio, cómo responder al rechazo de los demás, que no es otra cosa que la propia enseñanza del Corán, cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos habla de Ibadur Rahman, los siervos del misericordioso, y los siervos del misericordioso, por lo tanto, son misericordiosos también. Ibadur Rahman nos dice en el Corán, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, y cuando los ignorantes les hablan con obscenidad y les insultan o les rechazan, etc., lo único que dicen, paz. difunden la paz entre la humanidad, como nos enseña el profeta Muhammad, afshus salam, que la paz sea con él, difundid la paz. También nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah, es decir, combate sayyi'ah, la maldad de los demás, con aquello que es mejor, con la excelencia, ¿no? Busca lo mejor que tienes, los mejores pensamientos, los mejores sentimientos, las mejores palabras, y ofrécelas incluso a los enemigos, a las personas que sienten enemistad tuya. ¿Y cuál es el resultado? Nos lo dice en el mismo pasaje, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, aquel entre el cual... Entre el cual está una enemistad contigo, pues se vuelve en un walí un hamim, como si fuese tu mejor amigo. Y por lo tanto el ayuno nos puede educar en cómo reaccionar a este ambiente de islamofobia muy negativo que estamos viviendo últimamente, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos cambie este estado y esta situación en la que vivimos, ¿no?
Inshallah, que además propicia muchísimo el ayuno del mes de Ramadán. Paso a nuestro público, Shaima misma, ¿qué actividad te gusta desarrollar en el mes de Ramadán, o crees que deberíamos desarrollar más en este mes?
Pienso igual que el hermano Hisham. Creo que la actividad que más tendríamos que hacer, bueno, la que más me gusta hacer en el mes de Ramadán es leer el Corán. En el mes de Ramadán como que me pongo la conciencia de tengo que entenderlo más, tengo que hacer lo que pone el Corán, no sé. Tengo que entender más el Corán, tengo que buscar el significado y esas, claro.
Cosa que en los demás meses a lo mejor no es tan fácil.
Eso
no hay
es,
tiempo, ¿no?
Sí.
Pasamos a Hamza, por ejemplo, ahí abajo justamente. ¿Qué otras actividades podemos desarrollar? Está la recitación del Corán, la contemplación, la reflexión del Corán, también la oración, etcétera. ¿Qué más podemos desarrollar este mes?
Hombre, pues hay que, como estamos en verano, también está el deporte. Uh-huh. Aun estando en ayunas, pues por lo menos yo con los amigos y tal jugamos al fútbol, aún estando en ayunas, y salimos a dar vueltas.
Supongo que justo antes de romper el ayuno,
claro,
¿no? Más o menos.
Después del Asar, efectivamente. Y hay más actividades, como salir a dar una vuelta y tal, y luego cuando te preparas un programa para hacer tus actividades, y están las actividades en la mezquita, el Corán, el rezo, y luego están las actividades nocturnas, y las actividades fuera de la mezquita, que ahí es donde digo el deporte y las salidas con los amigos.
Amin, ¿qué te gustaría hacer también en Ramadán?
Bueno, yo más que gustar hacer, yo pienso que sería un buen plan hacer un programa y tal, y pues dhikr en abundancia, rezos sobre el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, el Corán, etcétera. Y bueno, pienso que es una gran oportunidad que nos da Allah para quitarnos cosas malas de nuestro alma, como el ego y malos actos inmorales, e insertar sobre nosotros buenas acciones que perduran a lo largo, ya sea en Ramadán y tras Ramadán.
Muchas gracias, luego volveremos con Hajar. Se han dicho algunas actividades, he hecho en falta yo algunas, por ejemplo, pues yo qué sé, el cuidado de los enfermos, comedores sociales. Esa dimensión social de Ramadán, que es fundamental, además de la espiritual y de la purificación para con Dios, está la dimensión horizontal con la gente. ¿Qué pensáis al respecto de estas actividades?
Es uno de los objetivos del ayuno, por supuesto, porque percibimos ese hambre, ese estado de necesidad. Nosotros al ayunar voluntariamente sabemos a ciencia cierta, la mayoría de nosotros, que al final del día, en el ocaso, vamos a tener una mesa llena, y sobre todo de manjares y de comidas típicas de ese mes sagrado. Normalmente se ha convertido, lamentablemente, en el mes de la degustación de los mejores platos, en vez de convertirse en un mes de abstinencia y de limitarse a lo mínimo que nos da ese aporte nutritivo y energético para llevar a cabo nuestras actividades. Tenemos la certeza de que tenemos una mesa llena y vamos a romper el ayuno, tenemos provisión para comer comer durante la noche, solamente es, para algunos es solamente cambio de horarios de comida, en vez de comer por la mañana, comer por la noche. Y esa no es la esencia del ayuno, sino es percibir ese hambre que pasan obligados musulmanes y no musulmanes. En una situación de crisis económica somos conscientes de que hay muchas familias que no tienen recursos, que no tienen que dar a sus hijos, hay localidades que optan por dejar abierto el comedor de los colegios porque saben que ciertas familias no pueden hacer frente a la comida de sus hijos. Muchas familias musulmanas no tienen recursos para cubrir las necesidades alimenticias de ese mes sagrado. Muchos necesitados no tienen recursos económicos. Entonces el objetivo del ayuno es llegar a percibir esa sensación de necesidad y que nos lleve a la reacción, y que nos lleve a la acción, mejor dicho, de reflejar nuestra misericordia. Y uno de los preceptos, como bien sabemos, es sadaqat al-fitr, ¿no? El zakat al-fitr. La limosna del fin de Ramadán está percibida para la ayuda de los más necesitados, para que sean copartícipes en la alegría del Eid, y reflejando ese ejercicio de ayuno durante 30 días que tiene que notarse en algo efectivo. No hay que limitarse simplemente a la sensación de decir, siento el hambre que sienten los demás, me compadezco con ellos, ahora entiendo lo mal que se pasa. No, eso nos tiene que llevar a actuar, y tenemos una limosna obligatoria que debemos sacar todos, mayores y menores, hombres, mujeres, los que hemos ayunado y los que no, los que tenemos recursos y los que no tenemos recursos, para así reflejar esa solidaridad en una acción humanitaria. Por supuesto, la parte de excelencia humana, o reflejar esa excelencia en el trato hacia Allah subhanahu wa ta'ala, se tiene que ver en nuestra actitud. Como dice nuestros sabios, cualquier excelencia en la adoración de Allah que no se refleja en una excelencia en el trato hacia los seres humanos es una adoración cuestionable.
Cuestionable y cuestionada. Hablando, volviendo un poco al término de esa liberación, y hablando de la solidaridad, evidentemente esa liberación no es solo de que, oye, yo me domino a mí mismo, sino que también tengo que desapegarme de los bienes, del dinero, de lo mundano, porque al fin y al cabo nos ata. A lo mejor uno puede ayunar y abstenerse, pero lo de compartir, sí, lo de dar a los demás, es un ejercicio que está ligado al Ramadán. Y por eso tenemos el hadith famoso en el que se nos describe al profeta, pasa con el que era el más generoso de la gente, y lo era todavía más en Ramadán. Es clave el que uno dé a los pobres, a los necesitados, que sea hospitalario, que acoja a los demás.
Y sí, una actividad básica es sadaqa, ¿no? Es, digamos, compartir con los demás. Tú has dicho, ese desapego de lo mundano es fundamental, no solo en Ramadán, sino como condición, nuestra condición como musulmanes tiene que estar ligada a un desapego de lo mundano, que las posesiones no nos acaben poseyendo, ¿no? Por así decirlo. Es decir, el profeta Muhammad, que la paz sea con él, nos dice en un hadith, nos dice, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'a", es decir, el amor, el apego a lo mundano, es la cabeza o es la raíz de toda desviación y toda equivocación y toda falta. Ese apego muchas veces se ve de manera exagerada en un mundo cada vez más materialista, un mundo cada vez más consumista. Es un consumismo ya propagado por todo el mundo, por la globalización. Ya no se puede hablar de musulmanes o no musulmanes. Algunos de los países musulmanes son los más consumistas del mundo, y no quiero mencionar nombres. Ahora no se puede hablar solo de Estados Unidos, porque el nivel de consumismo que tiene Estados Unidos es equiparable a algunos estados musulmanes desarrollados.
Lo cual,
¿no?,
se refleja peligrosamente en la obesidad, como por supuesto, solo una de las dimensiones.
Solo con el peso de la población y de los niños, que es muy preocupante, se puede ver eso. A mí me gustó muchísimo la intervención de Muhammad, que me gustaría retomar y desarrollar un poco, que es cuando habló de no tenemos por qué comer tres veces al día. Y conectarla con la sunna del profeta Muhammad, sí, sallallahu alaihi wasallam. Y es que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ¿cuántas comidas tenía al día el profeta Muhammad? Pues no sabemos cuántas. ¿Por qué? Porque comía cuando tenía hambre. No tenía comidas fijas durante el día. No es que tenía que desayunar a las 8 de la mañana y cuando llegan las 2, religiosamente tiene que comer a las 2, y si es a las 2 y media se enfada y a las 10 de la noche tiene que desayunar antes de irse a dormir, sino que el profeta Muhammad comía cuando tenía hambre. Y eso es lo natural. Lo natural no es comer por comer, es comer para alimentarte porque sientes hambre. Hemos, digamos, tergiversado un poco estos hábitos, el
hábito, esa influencia,
esa influencia, ¿no? Comer por comer no es la vía del
profeta
Muhammad, no es humano. Y por lo tanto, si estoy ayunando y sufro y siento hambre, tengo que ser conscientes del hambre de los que están hambrientos, y si esa conciencia no me lleva a la acción, no me sirve de nada. Si estoy débil, tengo que estar consciente de quiénes, de los enfermos que no encuentran la fuerza para levantarse, ir a buscarles, a visitarles, musulmanes y no musulmanes. No hablamos aquí de diferencias de visitar musulmanes y si no es musulmán no visitar, sino que es un alma humana, como dice el profeta Muhammad, y hay que tener esta conciencia, no solo con Dios, sino con nuestros hermanos en la humanidad, ¿no?
El tiempo corre deprisa y nos gustaría, antes de irnos, nos quedan unos 4 minutos, pues claro, estamos hablando del esfuerzo, del sacrificio, de la exigencia, evidentemente hay que quedarse con hambre, con sed, intentar hacer todo lo mejor posible, evitar hacer cualquier mal. ¿Cuáles serían los medios que nos podrían ayudar a conseguir estos objetivos? Es decir, ¿qué puedo hacer yo como persona, como musulmán o mujer musulmana, etcétera, pues a lo largo de mi día, para que estos objetivos de bondad, de exigencia, de elevación espiritual y moral, ¿qué debería de hacer para pues conseguir estos fines?
Primer paso para mí es mentalizarse, no ser consciente de la importancia de esta temporada, tener en cuenta que son días contados, como nos recuerda Allah subhanahu wa ta'ala. Nada más hablarnos del objetivo, ni dice la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat. Días contados. Como te descuidas, como te despistes, adiós. Es empezar, y muchas veces lo decimos, acabamos de recibir Ramadán, quedan 3 días, adiós. Se ha ido Ramadán, algunos nos llevamos la recompensa y otros ni siquiera, se habrán llevado el hambre, la sed, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el insomnio y el cansancio por la noche, porque han cambiado sus horarios. Algunos aumentan de peso incluso, no consiguen ni siquiera los objetivos básicos y fisiológicos del ayuno. Mentalizarnos es lo primero, marcar un objetivo en cada Ramadán. Entonces, yo siempre lo defino en el aspecto de la distinción, hacer algo que no hacen los demás. Destacar ayunando en el Ramadán es complicado. ¿Por qué? Porque los 1.500 millones de musulmanes en el mundo ayunan. Destacar haciendo rezo nocturno, lamentablemente Ramadán nadie puede destacar por ello, porque todos rezan. Destacar por recitar el Sagrado Corán es difícil. Tienes que hacer algo que no hacen los demás. Multiplicar ese esfuerzo y plantearte un objetivo muy, muy desarrollado para hacer algo que no hacen los demás. Y luego buscar refugio en una buena compañía, que es fundamental, porque como el ser humano se tiene esa influencia tanto en lo bueno como en lo malo,
social.
Es un ser social y sociable, por lo tanto tenemos que buscar esa ayuda fraternal en una buena compañía que tiene marcados esos mismos objetivos.
La unión que hace la fuerza.
La unión hace la fuerza. Ya tenemos, no hay que olvidarse de algo muy importante que me gustaría mencionar, que ya hay una preparación divina, ya Allah subhanahu nos facilita el ambiente. Tenemos las puertas del paraíso abiertas, las puertas del infierno cerradas y los demonios encarcelados. Aumento en la recompensa, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala nos incrementa la recompensa, al fardu bi sab'in o al nafilatu bi ajri al fard. Cuando haces una obra voluntaria, tienes la recompensa de una obligatoria. Cuando haces un acto obligatorio, tienes multiplicado por 70, wa sawmuli wa ana ajzibi, como dice Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces ya hay una predisposición espiritual y todo el ambiente es propicio a que avancemos y a que el esfuerzo sea llevadero. Por lo tanto, centrarnos, plantear un programa, marcar un objetivo, mentalizarnos y buscar una buena compañía.
¿Alguna cosita más para...?
Yo simplemente una cosa, y es no reducir estos conceptos a como lo ven la mayoría de las personas. El ayuno, como hemos explicado, es un concepto muy, muy, muy amplio, que no se limita al hambre y a la sed, ¿no? Y también el esfuerzo, porque mencionaste al principio hablamos del jihad, ¿no? El concepto de jihad en Islam, también no hay que reducirlo, ese concepto, como se está reduciendo hoy en día, a conceptos bélicos y conceptos de violencia, etcétera, sino que realmente es un concepto amplísimo que incluye mi ayuno, mi dedicación diaria a Allah subhanahu wa ta'ala y mi lucha. Esa lucha interna por mejorar como persona y por mejorar mis intenciones y mis acciones día a día.
Y añadiría, a título de un poco de un consejillo pequeño, el papel de la mezquita. Es decir, en casa pues evidentemente hay muchísimos quehaceres, siempre hay cosas que hacer con los niños, con los padres, con la familia, y por lo tanto huir, tanto hombres como mujeres, huir unos ratos a la mezquita para hacer esa recitación del Corán o momentos de recuerdo de Dios y de intimidad son muy importantes. En estos casos, en Ramadán, más que nunca las mezquitas se transforman en refugios espirituales para todos y cada uno de nosotros. No me queda más que agradecer a Mohamed Said, muchísimas gracias,
gracias
por tus aportaciones.
Un placer.
Y Hisham también, muchísimas gracias,
gracias
por tus aportaciones. Y como no, nuestro agradecimiento más profundo a nuestras chicas y chicos aquí de público hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Y a ustedes también les deseamos un feliz iftar, les deseamos felices días de Ramadán. Volvemos al próximo programa en sala para hablar de Ramadán y la excelencia. Llegar a ese estado de perfección espiritual y moral y también práctica. Hasta el próximo programa, sean felices y la paz les acompañe. Salam alaikum. Ramadán, Ramadán, Ramadán.